La estrategia del día es traída para ti por grumbetlinea.com.
Muy buenos días. Ahora sí, da inicio la temporada de reportes al primer trimestre de 2024, que ya tan rápido se nos fue. Aprovechando que tendremos una semana muy bancaria, inauguran los bancos en Estados Unidos. Seguimos con pistas sobre el futuro de Banamex y qué esperar de los mercados tras el ataque de Irán. En México, ¿en qué andan y en qué andarán los candidatos presidenciales en materia económica? Además, vienen asambleas clave en dos empresas en México. También, Elon Musk anda pasando lista con ciertos presidentes, ¿o será al revés? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
La temporada de reportes la inauguran como siempre los grandes bancos en Estados Unidos y las reacciones por parte del mercado a los resultados que entregaron con corte de caja al primer trimestre del año fueron mixtas, sobre todo si consideramos que en los últimos 6 meses hemos visto a estos grupos financieros con un alza en sus acciones que en conjunto han superado las ganancias del índice S&P 500. Los analistas consideran que no es común que los bancos superen al mercado en general. Además, hoy el escenario comparado con los últimos 12 meses es muy diferente luego de que estuvieron bajo presión por el colapso en dominó de algunos bancos regionales, empezando por Silicon Valley Bank. La histeria ha quedado atrás, mientras que ahora la atención se centra en las perspectivas en torno a las tasas de interés, sus ganancias y ciertas divisiones dependiendo del banco. ¿Qué sabemos hasta ahora? Apenas salió el sol el viernes 12 de abril y comenzaron a caer esos reportes de JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock y Citigroup. En el caso de JP Morgan, las acciones del banco a cargo de Jamie Dimon cayeron hasta 4%, pese a que superaron las expectativas y costos por debajo de lo previsto. La caída en los títulos se dio en parte porque al interior del banco esperan que los ingresos netos por intereses, que es un rubro que mide lo que gana el banco a través de sus actividades crediticias, sean menores a lo que ven los analistas. También Dimon no desaprovechó la oportunidad para advertir sobre las presiones inflacionarias que persisten sobre la economía de Estados Unidos. Habló de fuerzas inciertas como las guerras y las tensiones geopolíticas. Siguiente banco, Wells Fargo. Sus acciones también cayeron, aunque menos de 1% porque no alcanzó las estimaciones de ingresos netos por intereses, una señal de que el débil crecimiento de los préstamos y la mayor presión para pagar más por los depósitos están mermando las ganancias por las tasas de interés altas. Sus ingresos fueron un 8.3% menores que el mismo periodo del año pasado, pero sus ingresos globales sí superaron los estimados gracias a un aumento de las comisiones por asesoría de inversiones y corretaje. Sigamos con BlackRock, la gestora de fondos más importante del mundo que lidera Larry Fink. En el primer trimestre del año, los fondos de inversión a largo plazo le registraron entradas por $76 mil millones, lo que contribuyó a que registrara la cifra récord de $10.5 billones en activos de clientes. En los ETF, los flujos de capital fueron de $67 mil millones y de $42 mil millones en fondos de renta fija. Ah, y bueno, un dato que no se nos puede olvidar. ¿Cuál fue el balance de su ETF de Bitcoin en sus primeros 3 meses de existencia? Los inversionistas pusieron un total de $14 mil millones en este ETF. Por cierto, y por si estaban con el pendiente, Larry Fink espera que la Fed aplique 1 o 2 recortes al rango de tasas este año. Y cerramos este bloque con la foto completa que nos dio Citigroup a cargo de una de las mujeres más poderosas del sector financiero en el mundo, que es Jane Fraser. Sus ganancias superaron las estimaciones de los analistas gracias a que las empresas acudieron a los mercados en busca de financiamiento y los consumidores sí quisieron usar las tarjetas de crédito. Si se dan cuenta, cada banco habla de cómo le fue en la feria y aquí el periodo que se sigue mirando prolongado de las altas tasas de interés deja ver que la fiesta de las ganancias va a seguir. Mark Mason, el CFO de Citi, dijo que aún hay costos que trabajan por eliminar al interior del banco y que todavía hay una mejora de la productividad que esperan en los próximos 2 años. No olviden la reorganización más importante que está encabezando Fraser actualmente, quien dice que está resultando en una reestructura de gestión más limpia y sencilla que se alinea plenamente con lo que buscan. Dice que han hecho grandes progresos a medida que retiran múltiples plataformas heredadas, racionalizan los procesos de principio a fin y refuerzan su entorno de riesgo y control. Las acciones del banco subieron hasta un 2.7%, ampliando su ganancia este año al 21%.
En otras noticias.
Sobre la separación de Banamex en México, los inversionistas no dejan de estar atentos a lo que diga Jane Fraser de Citigroup durante la llamada con motivo del reporte financiero. Ella dijo que el grupo se mantiene en la ruta de vender Banamex a través de una oferta pública inicial en 2025, pero no descarta la posibilidad de cerrar la transacción de manera directa, es decir, venta directa. La clave está en sus palabras. Ella dijo, nunca diré nunca, pero creemos que este es el camino correcto, refiriéndose a la venta vía una bolsa de valores. Esta declaración que da Jane Fraser se dio luego de ser cuestionada sobre qué tan definitivos son los planes de realizar esa OPI y si la venta directa estaría de nueva cuenta sobre la mesa, considerando el próximo cambio de gobierno en México, que incluso, si significa la continuidad del partido en el poder, podría venir con una visión de menor confrontación con el sector privado. Fraser mencionó que el principio que ha guiado la venta de Banamex en México es tomar la decisión que esté en el mejor interés de los accionistas. Aprovechando que tenemos muy fresca nuestra conversación con Manuel Romo, el aún CEO de Citibanamex, les invito a escuchar la entrevista que se publicó el 9 de abril, imperdible por los detalles de la venta, lo que vivieron al interior y otros asuntos del negocio en México.
Acciones y reacciones.
¿Qué hay que vigilar esta semana en los mercados financieros tras el ataque de Irán a Israel en represalia a un bombardeo en su embajada en Siria? El petróleo. Desde el viernes 12 de abril, horas antes del lanzamiento de drones y misiles con dirección a Israel el fin de semana, Bloomberg News reportaba que el West Texas Intermediate, el WTI, que es el crudo de referencia estadounidense, ha subido alrededor de 20% este 2024 a medida que el conflicto en Medio Oriente se suma a un mercado impulsado por las restricciones de oferta y una demanda mayor a la esperada. Las crecientes tensiones geopolíticas, incluidos los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa, han estimulado la actividad alcista en el mercado de opciones petroleras, con una volatilidad implícita que ha alcanzado un máximo de 2 meses. También el crudo de referencia mundial, el Brent, subió hasta un 2.7% para superar los $92 por barril. Este es un nivel no visto desde los primeros días de la guerra entre Israel y Hamas. Una analista energética, Rebecca Babin, de CIBC Private Well, dijo que había pocos actores dispuestos a vender durante el repunte, que la participación directa de Irán aumenta las probabilidades de una posible interrupción del suministro en la región, lo que hace que muchos operadores sigan buscando exposición en crudo y opciones de compra de crudo al alza. También consideren la reacción de los mercados financieros, ya de por sí dudosos de los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos en torno a la tasa. Si habían pronosticado al menos 3 recortes a la tasa, esto está ya más que descartado. Habrá que ver el comportamiento de los mercados a partir de este 15 de abril, pero todo dependerá de los precios del petróleo. La preocupación es que una mayor alza en los precios pueda traer consigo más inflación, y eso es lo que hoy sigue deteniendo a la Fed de no hacer ningún recorte. De acuerdo con Bloomberg, si los últimos días sirven de indicador, el sentimiento de aversión al riesgo podría impulsar al dólar y ejercer presión sobre el shekel israelí, junto con las monedas de los mercados emergentes como Brasil y México. Y puede haber una mayor avalancha hacia los activos de refugio, como lo son los bonos del Tesoro.
Sorbo electoral.
Si regresamos a lo que más trae ocupado a México, que son las elecciones presidenciales, abordemos rápidamente en qué anduvieron las dos candidatas que se pelean la presidencia, aunque con una ventaja considerable según las encuestas, del tercer lugar, pero también entre ellas. Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez anduvieron el fin de semana por el norte del país y las dos tuvieron encuentros con el sector empresarial para abordar temas económicos. En el caso de Sheinbaum, la candidata puntera y del partido en el poder, que es Morena, tuvo una reunión con empresarios de Tijuana, en Baja California. Interesantes sus palabras. Apenas si tocó el tema, pero sí lo abordó. Se le escuchó decir que prometía no aumentar el déficit fiscal, ese que está hoy por hoy en boca de todos por cómo se ubicará en 2024, pero también lo que implica para 2025, el primer año de gobierno de la próxima presidencia. También habló de simplificar los trámites para acelerar la apertura y operación de las empresas en México. Y cambiando de candidata, Xochitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, arropada por las que fueran alguna vez las 3 fuerzas políticas del país, el PRI, el PAN y el PRD, anduvo al otro extremo de la franja norte de la República Mexicana, en Monterrey y Nuevo León, donde se concentró en hablar de cómo combatir la crisis hídrica en el país. Recordemos que Nuevo León es un estado que ha enfrentado graves problemas de sequía. Lo que propone Gálvez es invertir de la mano de empresarios unos 100 mil millones de pesos para resolver este problema con infraestructura y reuso, incluso con reforestación. Estamos a medio camino, rumbo a las urnas el próximo 2 de junio. ¿Cómo están sintiendo ustedes la contienda? Mientras tanto, el foco de estas dos candidatas y también del de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, estará esta semana en Acapulco, Guerrero, a donde viajarán para asistir a la 87 Convención Bancaria, donde se estarán reuniendo toda la crema y nata del sector financiero mexicano. Ya lo estaremos abordando a profundidad y transmitiendo desde allá.
Esto es El Dato del Día.
¿Se acuerdan de Vasconia? Esta empresa mexicana productora de aluminio y dueña de los utensilios con los que muchos de ustedes cocinan. Desde hace meses hemos venido reportando las presiones financieras que enfrenta por problemas con una de sus subsidiarias, Almexa. Todo esto ante la debilidad del mercado del aluminio y la fortaleza del peso frente al dólar, que ha encarecido sus costos. Bueno, Vasconia ya se dijo lista este fin de semana para proponer solicitar un concurso mercantil tras meses de negociación con sus acreedores por problemas de liquidez. Entre estos apunten a los tenedores de sus certificados bursátiles y bancos como Sabadell, HSBC, Santander y Actinver, con los cuales no se ha llegado a un acuerdo concreto para pagarles. Los accionistas de Vasconia discutirán esta propuesta en una asamblea extraordinaria programada para el 29 de abril. En México, el concurso mercantil es el procedimiento legal que permite a las empresas el poder reestructurarse y continuar operando mientras intentan evitar la declaración de una quiebra definitiva. Por eso es que mientras este proceso se lleva a cabo, en caso de ser aprobado, se dé, la empresa pues puede seguir operando con normalidad. Para sus notas, al cierre del 2023, Vasconia tenía 176 millones de pesos en caja, pero su deuda hoy es de poco más de 1.800 millones de pesos.
Relevos.
En los lares del retail se viene la propuesta de otra empresa, pero para cambiar a la persona que se sienta en la silla del CEO de la empresa minorista más importante de México, que es Walmart. Se propondrá a Ignacio Caride, quien actualmente lidera las operaciones Omnicanal, para que sustituya al actual CEO Guilherme Loureiro y quien ha estado al frente de Walmex desde 2016. Mientras tanto, Loureiro no se desentiende de la cadena de tiendas de autoservicios, sino que se va a Walmart Internacional como vicepresidente ejecutivo y director general regional para Canadá, Chile y Walmex. Además, se espera que Loureiro también sea designado como presidente del Consejo de Administración de Walmex durante el segundo semestre de 2024. Estos cambios en el tablero directivo serán propuestos en la asamblea que van a tener el 30 de abril. Hablemos un poco más de Ignacio Caride. Él se unió a Walmart en 2018 como vicepresidente de e-commerce, pero luego de que estuvo 10 años en Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico más grande de América Latina. De que le sabe, le sabe. En Walmart ha estado a cargo de la estrategia vertical de servicios financieros que incluyó el lanzamiento de la billetera digital Cashi y también la estrategia de crédito y remesas.
El último sorbo.
La noticia del fin de semana en América Latina la dio Elon Musk, quien recibió en su fábrica de Texas al presidente de Argentina, Javier Milei, quien le ofreció su ayuda en el conflicto que enfrenta ex antes Twitter en Brasil, donde arrecia un dilema sobre el bloqueo de cuentas a pedido de la justicia. También se pusieron de acuerdo para organizar un gran evento, así lo pusieron en un comunicado, para fomentar las ideas de la libertad. Ya ven ustedes que el presidente Milei tiene su frase de «Viva la libertad», completen ustedes. No se sabe si hablaron de alguna manera de los planes de Tesla en Argentina, donde no tienen una fábrica, pero sí les compran litio para elaborar sus baterías para los autos eléctricos. A propósito, ambos hablaron de las medidas que pueden tomar los gobiernos para atraer inversiones y destacaron la necesidad de eliminar obstáculos burocráticos que disuaden a los inversionistas. Para Elon Musk, el reunirse con algunos gobernantes de países clave para su operación, pues es algo normal. El siguiente en la lista va a ser Narendra Modi, el primer ministro de India, a donde viajará Musk próximamente en medio de la especulación que existe sobre un posible anuncio de inversión. Además, esto en medio del periodo electoral que también vive India. Esto es importante porque Narendra Modi busca un tercer mandato y probablemente la visita de Elon Musk le ayude a fortalecer sus dichos de que el gobierno tiene éxito a la hora de atraer inversión extranjera a una serie de industrias, desde energía hasta tecnología y transporte. Esto para ayudar a crear empleos para millones de jóvenes en el país. Ya ven que también otra empresa que anda invirtiendo mucho en India es Apple, de Tim Cook. Aquí puro gana-gana. Iniciamos la semana con lo mejor de la información económica y de negocios que está aquí, como ustedes bien saben, en La Estrategia del Día. También lo electoral, pero siempre desde la perspectiva económica. Tampoco dejen de escuchar los episodios especiales de Voces de la Bancaria, ya que estamos en semana de convención bancaria. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx, en Instagram a mí me encuentran como @jimenabusiness y en YouTube encuentran los episodios completos en video. Será una excelente semana.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.